Shalom, אנחנו בשיעור.
Buenos días, estamos en una clase de preparación para el Congreso de Italia. Vamos a leer fragmentos escogidos de las fuentes. Estos textos se pueden descargar de nuestro sitio web. Asimismo, se pueden hacer preguntas. Raf, vamos a tratar de conectarnos y con la conexión tratar de alcanzar fenómenos más todavía lo que hemos alcanzado en el Congreso anterior, que lo que hemos conseguido en el Congreso de Kazajstán, en el Congreso de Almatá, que sea en el día de hoy lo que tenemos en un día de la semana, y que aspiremos que lo que consigamos en Roma dentro de un mes, que sea algo nuevo, en un nivel nuevo nivel, en una unión todavía superior, que no esté que esté con una viud que sea superior, con una cobertura sobre esa superior que sobre esa viud que sea más fuerte, con una recepción de la recepción del Congreso, que esté tanto la izquierda como la derecha, que nos unamos juntos, especialmente con la izquierda junto a ella, y que la cubramos con la derecha, que todo eso lo tengamos para éxito, y hay que empezar ahora a desarrollar esta actitud. Vamos a pasar al fragmento número uno de Rabash, tomo segundo, el artículo que es que la Torah se llama línea media en el trabajo. Escribe el Sagrado Ari, hay un asunto de ese Arot que cubren la luz, de modo que no gocen de la luz mientras sean indignos, puesto que pueden mancillarla. El asunto es que debemos creer que el Creador nos concede deseo y ansias de hacer buenos actos. Y mientras uno sea indigno, no debe sentir que el Creador le obligue a hacer buenos actos. Esta es la razón por la cual el Creador se esconde en vestidos, y dicho vestido se llama Lolishma. En otras palabras, a veces el Creador se esconde en vestidura de amigos. Rav, en realidad, todo lo que vemos con nuestros cinco sentidos corporales, todo lo que pensamos con el cerebro, con nuestro cerebro material, todo lo que sentimos en lo que es nuestro corazón corporal, todo lo que ahora nos pasa, todo es una cobertura, todo es un ocultamiento, o todos son los pelos que el Creador los ordena y los establece para que tratemos de anular estos ocultamientos con el deseo y el esfuerzo entre nosotros y con el rezo que sale del esfuerzo. Y cuando el rezo sale de nuestro esfuerzo, trae la carencia sobre la cual la luz superior, el Creador, puede anular el ocultamiento, es decir, este mundo que constituye toda esta cobertura del Creador. Y por lo tanto, todo depende de cómo podemos confrontarnos con lo que el Creador siempre presenta ante nosotros como un juego, que nos da siempre, que nos hace ocupar de algo, como es que está escrito, que todo este mundo no constituye ningún tipo de divisorio, sino todo lo contrario, que por medio de que cada vez nos relacionamos con la forma la cual sentimos en el corazón, como asimismo con lo que pensamos en el cerebro, que es el Creador quien establece esta realidad, para que tratemos por medio de ese mismo ocultamiento de penetrar hacia Él, de querer penetrar hacia Él, de pedirle a Él que tome este ocultamiento y que lo convierta en una revelación, en la medida en que queremos usar lo que se revela para darle satisfacción a Él. Y si no es así, no pediríamos. Porque nada más, porque eso es nuestra expresión, y la expresión de ese divisorio que es este mundo, que es lo que sentimos y lo que pensamos, su anulación es única y exclusivamente para darle satisfacción al Creador. Que el hecho de que queremos revelarlo a Él, eso es como, digamos, un chico que juega con su mamá, que él se esconde detrás de un trapo o algo y se muestra, y se esconde y se muestra, y hace esto en lo que corresponde en comparación a nosotros, lo hace para satisfacer a su mamá. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, vamos a hablar sobre esto, de cómo es que llegamos a la situación en la cual todo el tiempo sentimos la realidad actual como un ocultamiento especial por parte del Creador, que por encima de ese ocultamiento, nuestro objetivo es pedir la revelación, pero con el anticipo del deseo de que esto es únicamente para darle satisfacción a Él. Por favor. Pasamos a la ronda. ¿Cómo por medio del ocultamiento lo revelamos a Él? No lo sé, la verdad no lo sé, porque es realmente un interrogante. Yo miro de que cada uno tiene el ocultamiento de su propia vida, que Raf, traten juntos de componer una historia. ¿Qué es lo que ahora pasa? ¿Qué es lo que pasa ahora con el ocultamiento? ¿Y cómo tenemos que prepararnos a nosotros mismos para expresar, llegar a expresar el pedido de la anulación del ocultamiento? Pasamos a la ronda. Primero que nada, cada uno está concentrado dentro de sí mismo. El ocultamiento reside en el mundo y reside en cada uno de nosotros. Una historia. Nos encontramos en el deseo de recibir en el amor propio. El principio es elevarse un poco por encima del amor propio, del deseo para sí, de ir hacia el grupo y hacia el centro del grupo, y con eso empieza toda la historia. Y para nuestra suerte, ese amor propio no es algo que sea ay, 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 sino que, como es que vemos la humanidad en los últimos centenas de años, sino que el Creador nos pone la oportunidad de que aunque querramos sentir placer, no podemos sentirlo, entonces se llega a la situación en la cual podemos llegar a estar desconectados del deseo de recibir. Esa es una primera etapa. Y estar desconectados del deseo de recibir, eso puede ser únicamente si invertimos en una sociedad de personas que ellos son nuestro norte y nuestra dirección. ¿Y cómo podemos empezar a pedir la anulación de ese ocultamiento, de llegar a la comprensión de que sí hay un ocultamiento y de empezar a pedir que sea anulado? La sociedad, el esfuerzo común dentro de la sociedad de anular el ocultamiento cambia la dirección. Y lo que es más importante son los esfuerzos por la conexión, el esfuerzo por la revelación, e inclusive es menos importante todavía la revelación misma, sino que siempre se manifiesta una nueva oportunidad para una mayor conexión, y esa es la recompensa. No es la revelación la que es la recompensa, sino el anhelo. Y la sociedad establece una fuerza, un nuevo espíritu que tiene que estar por encima de las situaciones que se manifiestan, por encima de los ocultamientos que están en el mundo, que es de mentira. Sí, ¿qué más se puede agregar a la historia? El creador da siempre una película que parece lo menos racional y lógico que pueda ser, y al parecer esa es la película. Rav, Roy, agarra el micrófono. ¿Cuál es más o menos la representación que han hecho? Contalo con un par de oraciones. Roy, que en un principio la persona llega, revela que existe algo así que se llama el amor propio, crece con eso, invierte y descubre que en ello no hay nada, entonces el creador lo pose en una sociedad de personas que la sociedad lo empieza a dirigir y lo empieza a establecer hacia una dirección que revela que existe algo que es el ocultamiento y que quiere salir de eso. Rav, ¿quién puede continuar?
Mushi,
¿tenés algo para agregar?
No.
¿Esa es el cuadro que él presentó? ¿Eso es todo lo que hemos hablado? Mushi, ¿se puede agregar que es bueno que haya un ocultamiento, que en cambio del creador están los amigos y entonces es posible otorgar en una forma que sea verdadera? Porque no hay una razón de otorgarle a los amigos. Raf, Gilad. Sí, deja de dormir, dale. El creador puede jugar con nosotros por medio de cualquier cosa que haya en la vida para estimularnos a nosotros, despertarnos hacia él. Raf, ¿dónde sentimos el ocultamiento? Gilad, únicamente en la decena, únicamente entre nosotros, únicamente en el anhelo, o sea, ahí está el lugar del ocultamiento y el lugar de la revelación, y por eso hay que ayudar cada uno al otro, cada cosa de la vida, traerla acá, y únicamente... Raf, ¿dónde sentimos el ocultamiento? Benzi. Benzi, el ocultamiento lo sentimos en lo que es la percepción de la realidad, que pensamos que existe algo excepto lo que es la conexión entre nosotros en la decena. Raf, ¿en qué forma sí podemos dirigirnos al Creador?
Amit.
No. Dale. ¿En qué forma podemos sí dirigirnos al Creador? ¿Cómo? Uno por el otro, dice Amit. Rav, no entendí. Amit, en la forma en que uno pide por el otro, que se dirija al Creador por los amigos. Ah, dice Rav. Rav, todos ustedes dicen algo un poco distinto de lo que yo dije. Una maravilla. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir. Pasamos al fragmento número 2. Escribe Baal Sulam en Shamati 67, apártate del mal. Quien cree que está engañando a su amigo, en realidad está engañando al Creador. Porque fuera del cuerpo se encuentra solamente el Creador. Del principio de la creación, que el hombre se denomina creado, es solo respecto a sí mismo, que el Creador desea que el hombre se sienta en una realidad separada de él. Pero fuera de esto, todo es, la tierra está llena de su gloria. Por eso, cuando uno miente a su compañero, está mintiéndole al Creador. Y cuando hiere a su compañero, está hiriendo al Creador. Por lo tanto, si uno acostumbra a hablar la verdad, esto lo beneficiará en relación al Creador. Rav, hablar verdad a lo que se refiere es que yo veo el ocultamiento, soy consciente de que me encuentro en el ocultamiento, agradezco por eso de que me encuentro en el ocultamiento, que siento el ocultamiento y siento como si fuera en lo que es mi esfuerzo, siento qué es lo que tiene que haber más allá del ocultamiento. Entonces, por favor, represéntenme esos dos masajim. El masaj que está cercano a mí, esa pantalla en la que veo el mundo, todo lo que yo siento y lo que veo y lo que pienso, tanto en el cerebro como en el corazón, lo que es la pantalla de este mundo, y aparte de eso, ¿qué es lo que me oculta a mí? ¿Qué forma es lo que me oculta a mí? Por favor. Pasamos a la ronda. La situación inicial es que hay frente a mí una película proyectada en la cual el creador no se encuentra y en la cual pasan un montón de cosas que provocan que todavía más el creador no se encuentre ahí. Y el cuadro verdadero que tiene que verse es que toda esta película horrenda que hay es que detrás suya está la fuerza del creador, que es el que maneja y que uno quiere la conexión con él justamente por medio de esta representación. En todos mis intentos de conectarme a esa situación, únicamente eso estimula una sensación de un esfuerzo que es a lo mejor difícil e imposible por una parte, pero por otra parte la sensación también de quien hay, quien maneja toda esta cuestión, pero que al parecer él no se encuentra. Siento que hay un sistema que pleno, que donde todos están conectados unos a los otros y que todos dependen y otorgan, y que eso está oculto de la persona para que él no provoque un daño en el sistema, y que por eso está en ocultamiento hasta que la persona no esté corregida. Lo que está oculto de nosotros es la grandeza del Creador, que otorgarle a él es la recompensa más grande de la realidad, porque si estuviera revelado ante nosotros, iríamos hacia eso con el deseo de recibir, y nosotros tenemos que construir esa grandeza entre nosotros para que podamos no estar en ese ocultamiento. Entonces resulta que en la primera pantalla, en el primer masaje, yo me impresiono de todo lo que pasa a mi alrededor, y si siento que el Creador es bueno para mí, todo eso está dentro de mi propio deseo del recibir, y seguramente no siento que no existe nadie más que él, que maneja toda la realidad, y entonces quedo impresionado de todas las circunstancias y eso es lo que me maneja a mí. Y en la segunda pantalla, en el segundo mensaje, como dijeron los amigos, el Creador busca estar en conexión conmigo. Y cuando yo consigo sacar esa pantalla, yo revelo la alegría de que el Creador quiere estar en relación conmigo. Y por medio de todas estas cosas, lo que hace es atraerme a mí, acercarme a él para revelarlo. Sí, en el primer mensaje, como Roy dijo, se ven estas cosas desde la perspectiva de que qué es lo que me va a resultar con esto, únicamente desde esta estrecha perspectiva. Y se revela la imagen, que puede verse muy rica, pero en una perspectiva que es más amplia se ve hasta dónde que es algo que es limitado. ¿Y qué es lo que oculta esa imagen? Oculta lo que es la conexión, la relación entre nosotros, oculta el Creador, oculta la verdad, lo oculta todo en realidad. Por una parte está la imagen de este mundo, el inerte, el vegetal y el animal. Rav, ¿cómo me represento a mí mismo el segundo masaje? La segunda pantalla. Grishan, dale. Grisha, ¿qué? ¿Cómo yo oculto qué? ¿Cómo? Rap. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes ven? ¿Por qué yo? Estábamos debatiendo, dice Grisha. Rap, ok, perfecto, entiendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que... ¿Qué es lo que tengo que representarme en el segundo masaje, en la segunda pantalla? Grisha, que él oculta todas las cosas que nosotros estudiamos, conexión, que él es bueno y benefactor, todas esas cosas que nosotros no podemos revelar ahora, y en especial él oculta de nosotros el placer del otorgamiento. Rav, ¿cómo yo me represento a mí mismo la imagen, el cuadro? No qué es lo que no va a haber, sino qué es lo que es la imagen, el cuadro. Digamos que yo lo veo, ¿qué es lo que espero ver? Grisha, que yo soy capaz de otorgarle al otro, y en eso tengo placer. Rav, de que yo tengo placer de otorgarle a los demás, ¿y qué más? Grisha, y de que tengo con eso un placer. Rav, ¿y qué más? Grisha, y que yo siento de que verdad el Creador es bueno y no que nada más lo digo. Rav, ¿qué más? Grisha, de que nosotros estamos conectados como uno, de que en realidad existe una sola alma. Rav, ¿qué más? Ayúdenlo. Grisha, de que el Creador me ama. Me dicen eso, no sé. Rav, está bien eso. También está bien. ¿Qué es lo que yo gano con que veo estos dos mundos, estas dos pantallas, estos dos masaj, y no uno solo de estos masaj, uno solo de estas pantallas? En los descensos nosotros vemos el primer masaj, la primera pantalla. En los ascensos nos encontramos, digamos, en el segundo masaj, en la segunda pantalla. Y en lo que es nuestro trabajo, el trabajo hecho correctamente, nos encontramos en los dos masaj. ¿Qué es lo que yo gano si siento a los dos y que sostengo a los dos en lo que es mi atención y mi relación? ¿Qué es lo que gano con ello? Esa es la pregunta, por favor. Adelante. Pasamos a la ronda. Eso, Rav, ustedes hablan para después responder. Perfecto. Vamos. Pasamos a la ronda. Eso me da la altura de la creación, que yo revelo toda la forma del otorgamiento, que es el Creador, que justamente que yo empiezo en una forma que está en opuesta al máximo y entonces lo puedo revelar a Él en toda la plenitud que tiene la forma del otorgamiento. ¿Qué es lo que da, no sé, ver la meta final? Se tiene que llegar a estar en relación con el Creador. Y entonces te da esos dos extremos de los cuales puede salir un rezo verdadero. Que entonces tenés claro la situación actual en la cual te encontrás, donde no está ahí el Creador en absoluto. Está claro para vos la situación en la cual está el Creador. Entonces la brecha entre las dos situaciones, eso rompe el Creador. Al parecer, la criatura gana con eso la independencia, que por una parte puede llegar a encontrarse en una situación donde esté adherida a la fuerza superior y por otra parte está separado de él. Y como es que fuera que tiene placer de la cercanía, pero que se encuentra que está parado por sí mismo, consigue ser como el Creador, sentir la situación en la cual se encuentra. Es verdad, plenitud, es relación, conexión verdadera con el Creador, adhesión a Él, porque con todas las situaciones que se manifiestan, uno puede estar en la segunda pantalla que Grisha describió. También siento que la persona gana al fin y al cabo conexión con el superior, que es como que nosotros dijimos que él ve la imagen completa y entonces gana no solamente la conexión con el superior, sino también el pensamiento del Creador. Como Chuba dijo, que revela el mundo, toda su profundidad, todo lo que es el pensamiento de la creación. La brecha entre las 12 pantallas crea en la persona un anhelo por el rezo. Establece en la práctica la importancia de la meta, la importancia del Creador, una conexión que no existía anteriormente, sino y justamente esto fortalece la conexión entre la persona y la luz, lo que es su grandeza, todos sus matices. Toda la relación que tenemos con el Creador pasa por medio de la decena en lo que es la carencia y el rezo. Y justamente estas dos pantallas, eso es lo que establece en uno, luego enfoca uno en lo que es lo que realmente falta y que salga un rezo por medio de la decena hacia él. Rav, ¿qué tenemos en la comparación entre las dos pantallas? Que tenemos la posibilidad, responden, de sentir el pensamiento de la creación como que existen los dos extremos. Rav, ¿qué es lo que gana la segunda pantalla, que es el alcance en el alcance espiritual, si yo lo veo por medio de lo que es la pantalla material? ¿Quién lo sabe? Ah, Efraim, seguro que sabe. Dale, trata. Efraim, yo pienso que ese es el lugar de la clarificación, donde la persona empieza a ver dónde está la verdad y dónde es que él quiere poner toda la esencia de su vida. Rab, el hecho de que yo identifico lo que es la imagen verdadera y cómo es que el Creador lo oculta, con eso en realidad aprendo lo que es su carácter en comparación a lo que es mi propio carácter, porque en realidad la primera pantalla poco a poco me explica qué es lo que yo soy. Y la segunda pantalla es que el Creador se abre a sí mismo. Efraim, entonces yo veo dónde es que en realidad quiero estar, dónde en realidad veo la verdad de mi propia vida. Rab, eso es semejante a lo que nosotros estudiamos. Está, por ejemplo, el maestro que está parado ante mí y él me enseña a mí algo que yo no sé. Entonces, yo tengo lo que es mi propia visión y él me presenta con una visión diferente. Y en la relación él quiere hacer como si fuera una complementación entre las dos, de que yo vea, de que yo lo entienda, o sea, él, por medio de lo que es mi pantalla, mi masaj. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cómo nosotros tenemos que relacionarnos con estas dos pantallas? ¿Cómo yo recibo este segundo masaje, esta segunda pantalla? Yo tengo que anular lo que es la primera pantalla, el primer masaj, pero tengo prohibido anularlo. Nosotros tenemos que trabajar realmente que sea conjuntamente. ¿Qué es lo que me suma si es así? Si yo empiezo a estar más adherido a lo que es la segunda pantalla, a lo que es la espiritualidad, al Creador, a que no existe nadie más que Él, y entonces, ¿cómo es que siento un cambio con respecto a lo que es el primer masaje, la primera pantalla, con respecto a lo que es la situación de este mundo? Por favor. Tenemos que desarrollar estas sensaciones, tenemos que desarrollar estos sentidos, estas sensaciones, un poco más vivificarlos. Vamos. Empezamos en la ronda, no lo tengo muy claro, dice Shai, pero me parece que el primer masaje es el masaje que yo tengo que poner sobre mí mismo, que es como si fuera que me encontraron restricción todo el tiempo, y el segundo masaje es como un masaje con el cual yo, o sea, que tengo que ser un deseo que tengo que desarrollar con respecto a los amigos, con respecto a la decena. Estas dos pantallas hay que relacionarse con ellas como datos que vienen de arriba, que no hay nada en que corregirlos ni tocarlos, sino que hay que acomodarlos apropiadamente. Uno hay que restringirlo como si fuera no ver sus resultados en lo que es el deseo de recibir, sino justamente por encima de eso ir a construir lo que es la segunda forma en la relación con los amigos, y entonces resulta que construimos algo común entre nosotros toda la decena. Es como si fuera ir con la razón y por encima de la razón, como que fuera que la primera pantalla me muestra el tamaño que tiene el deseo de estar conmigo en conexión, todas las formas en las cuales se dirige a mí, o sea, todo lo que es el pensamiento de la creación. Hay aquí tres preguntas. Únicamente la primera pregunta consigo entenderla, cómo nosotros tenemos que relacionarnos con las dos pantallas como dos puntos entre los cuales hay que construir algo, algo entre nosotros, un anhelo común, un rezo común. Sí, hay que utilizarlos como el kli y la luz, que se necesitan los dos. No se puede tener la revelación si no hay que un kli que oculta, que no entiende, que se plantea interrogantes, que tiene una crítica con todo el sistema de la creación. Si no, yo nunca pudiera revelar su plenitud, y eso es lo que falta, y eso es lo que hay que alcanzar justamente, el kli. La luz no es algo que faltare. Rav, la primera pantalla, el primer masaj, la forma de este mundo, se conserva hasta el fin de la corrección. ¿Por qué? ¿Por qué hasta que no terminemos todo el ascenso hasta Ein Sof, la primera forma, el ocultamiento que se llama este mundo, tiene que existir y ayudarnos a nosotros justamente a profundizar en lo que es el alcance del Creador? Por favor. Pasamos a la ronda a Coca, porque este mundo da las oposiciones, construyen nosotros justamente lo que es lo contrario del Creador, da las bases para poder revelarlo. Y toda la revelación se basa justamente en el rechazo, en la oposición. Obliga a la persona a no detenerse en su corrección, sino a ayudarla a todas las otras partes hasta que todos estén corregidos. Y es también una relación también con todo el resto de las partes que no están corregidas por medio de este mundo, porque la vasija de recepción está descalificada para utilizarla, no se la puede usar de ninguna manera, y justamente por encima de ello se puede empezar a trabajar, como dijimos en un principio, que está el ocultamiento por parte del Creador, que él es Él quien actúa, y poco a poco se desarrolla en la persona el deseo de ocultar lo que él siente en este mundo, y entonces todo lo que queda es sentir en los amigos. Ahí es donde empieza el trabajo, que de que justamente esa tensión entre los dos mundos, justamente esa oposición, le ayuda a la persona a sostener el segundo masaj, que le ayuda a construirlo y a establecerlo, que sin el primer masaj, sin la primera pantalla, no se puede ver toda la imagen completa que se ve en la segunda pantalla. Sí, lo que Roy dijo, la brecha entre las dos pantallas permite trabajar, existir. Otro ángulo es que le da a la persona libertad de elección, que cada vez se encuentra como si fuera en una situación de neutro, que uno siempre puede estar inmerso en este mundo y seguir como de costumbre y no elegir la espiritualidad, y siempre tienen que ponerlo en una situación en la cual tiene entonces libertad de elección. Fragmento número 3. Lo principal es que nadie se piense que es considerado un justo o alguien importante en la Sagrada Sociedad. Solo que se preocupe de no causar daño en la sociedad con sus actos. Y aunque a uno le parece que es un gran personaje, a pesar de ello, tendrá que escudriñar en sus actos y pensar en qué se considera tanto y que se anule por completo. Se sabe que en una decena mora la Shejina, y es un nivel completo, como se sabe. Y en un nivel completo hay cabeza, rosh, y manos, y pies, y talones, como se sabe. Resulta que si cada uno se considera nulo en la sociedad, entonces se considera como talón en la sociedad, y ellos como cabeza y cuerpo y los órganos superiores. Y si cada uno de ellos se considera así, entonces provocan que se abran para ellos las puertas de la abundancia y todo el bien del mundo. Y lo principal fluye a través de aquel que se considera el más nulo y talón. Rab, ¿cómo yo me represento mi decena de que de verdad nosotros necesitamos actuar como un solo cuerpo? ¿Qué relación, qué conexión, qué comunicación realmente como un cuerpo, las manos, los pies, el cerebro, el corazón, todas las partes del cuerpo que se conectan las unas a las otras? ¿Cómo yo puedo representarme que así es como nosotros estamos conectados? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que así lo sintamos? ¿En qué forma de relación artificial? Porque no hay una relación que sea natural. ¿En qué relación artificial podemos estar conectados? ¿Cómo encontrar algo que sea común? Que sea de verdad algo común. ¿Cómo podemos representarnos una vida en un cuerpo que esté conectado correctamente en lo que es nuestro cuerpo? ¿Cómo es que, no sé cómo se tiene que decir, que cómo? ¿Cómo es que las partes están unidas? Que yo siento que se conectan los amigos juntos, y entonces, ¿qué es lo que pasa en mi cerebro? ¿Qué es lo que pasa entonces en mi corazón, en lo que es la sensación de la realidad, cuando más y más la conexión se realiza? ¿Cómo influye sobre lo que es la percepción de la realidad, sobre mis sensaciones, sobre mi mente, que yo pienso cada vez de una forma diferente de acuerdo a cuánto es que más se conectan? ¿Cómo es que pasa? ¿Cómo es que ocurre? ¿Y qué es lo que agrega? Representarse, por favor, esto. Ayudarse los unos a los otros. Todos hablan juntos. Dentro de las decenas. Por favor. Pasamos a la ronda. Si vamos a lo que es una forma artificial, entonces empezamos a comportarnos como si fuera que existe una sola persona que está pasando por un proceso, y simplemente en lo que es el nivel material si nos preocupamos porque ese mismo hombre que está construido por 10 partes, que existe una preocupación todo el tiempo de uno por el otro, no sé, que haya una mayor dependencia. Existe entre nosotros, en cada uno de nosotros, una comprensión completa de lo que es la naturaleza, de qué es lo que maneja y cómo es que el sistema está hecho, y que por completo ha puesto toda esa basura a un costado, y que lo que es importante para él es la conexión que constituimos justamente por fuera de lo que es nuestro propio sistema egoísta, y justamente ese lugar es un lugar que es sagrado, que yo voy todo el tiempo, lo desarrollo y todo el tiempo estoy prevenido de no dañarlo, y que mi vida se invierten de ese lugar que es estrecho y hacia el lugar que se construye conjuntamente. Que tenemos un pensamiento, una sola preocupación, de que es darle satisfacción a la fuerza superior, de realizar la meta de la creación, y que cada uno suma como si fueran un rompecabezas, y que no piensa en sí mismo, sino nada más en darle satisfacción al Creador. Hay una forma de anulación de cada uno con respecto a la decena, y entonces la sensación en el cerebro y en el corazón de lo que hemos hablado ayer, de sobre los defectos que ven los amigos, los pasa así, después los pasa al Creador, que justamente de esta forma puede estar en relación de entre la decena y el creador, pero que en realidad lo que pasa es que nosotros creamos algo común en lo que es, sea por medio de la anulación o por medio de lo que es la importancia de la relación entre nosotros conjuntamente con el creador. Y entonces establecemos dos formas de trabajo, que la realidad material no se anula ni desaparece, sino todo lo contrario. Puede ser que todavía más nos determina, que nos puedes tirar hacia abajo, y nosotros lo que hacemos es sumar la conexión, porque encontramos un lugar de trabajo entre nosotros que nos puede llevar hacia adelante y hacia arriba. Esto es una continuación de las preguntas que siempre hablamos, que esa es la tensión entre las dos pantallas, que también en la decena esa relación tiene que concentrarse en lo que son los puntos en el corazón, en el centro del grupo, en el centro de la decena, que esa es la conexión que queremos construir por encima de todo lo que existe entre nosotros en los cuerpos, como si fuera las personas que constituyen la decena. Pero justamente la imagen de la decena que la constituimos con la primera pantalla ayuda a tener la conexión entre nosotros para determinar que así sea lo que vemos en la segunda pantalla. La conexión entre nosotros tiene una imagen muy rica, se puede representar eso con muchos matices. A lo mejor la cosa más básica es que yo me puedo representar es que los amigos me dan un ejemplo tal como si fuera muy fuerte de anulación, de ser como cero y de ser como un talón en la decena. Y que yo también, que si me ocupo únicamente de eso, Rav, si yo me represento mi propia decena realmente como una decena que está corregida, que son justos, personas que entienden que se pueden sostener a sí mismos a altura, en una altura todo el tiempo, realmente, y que yo justamente no sé cómo, pero me encuentro entre ellos y que soy alguien que es pequeño y que soy incapaz de hacer algo como ellos lo hacen, y de todas formas, ¿qué esfuerzo hago para no transgredir lo que es la estructura de la decena en un caso como este? Que digamos así, nosotros sentimos a veces en lo que es el tiempo del descenso, de que realmente no somos nada, de que somos cero, que nada de nada, y quién soy yo, y cómo yo en una circunstancia de ese tipo, que así es como siento, que así me siento a mí mismo con respecto a ellos, que ellos son grandes y que ellos se sostienen a la decena en una forma que es correcta, en una estructura completa y que progresan. Y cómo yo entonces de todas formas corro detrás de ellos y trato de cumplir con mi función. Vamos adelante. Pasamos a la ronda. Es una situación que es muy buena, y esa situación en la cual uno se ve bajo es una oportunidad para anularse y recibir realmente la mente del superior y llegar a una forma de otorgamiento que uno no podía anteriormente, porque uno tenía el orgullo que molestaba para eso. Sí, el creador es bueno en sacar de uno ese jugo y mostrarte que no tenés nada, y justamente con esas mismas situaciones. Si existe la grandeza de la decena y si uno está en anulación ante ellos, entonces se puede por medio de ellos se puede recibir la luz de verlos a ellos corregidos. Me parece que si uno no puede ser útil, si uno no puede ser algo bueno, entonces que no salga algo malo, por lo menos, de que estés prevenido de no entrometerte en algo que es limpio, que no introduzcas toda tu basura que tenés dentro de ese lugar que está limpio y ordenado. Como se dice, salir del mal. Es justamente una buena situación, es algo que viene de arriba, y lo que exige de la persona es no dormirse, no desesperarse, sino justamente participar y anularse. Se necesita informar a la decena la grandeza que se ve en los amigos. No es una situación que sea personal, sino que es una situación que le ha venido a la decena, que existe una parte de la decena que ve los amigos que son grandes, y que justamente hay que mostrarles a ellos cómo es que pasa, dónde pasa, darles a ellos, brindarles las fuerzas para continuar haciendo el enorme trabajo que hacen. Si yo los miro a ellos que son grandes y que yo soy incapaz de hacer cualquier cosa que sea, entonces todo lo que tengo que hacer es sostenerme. Y entonces muchas veces el amigo expresa eso como anulación y el otro ve el otro a uno como grande. Ese es el sistema de relaciones entre nosotros, que cada vez siempre nos sostenemos los unos a los otros, y justamente porque estamos conectados en la exterioridad, entonces podemos, como si fuera todo el tiempo, estar en movimiento hacia el centro de la decena. Sí, la situación que Rafa ha descrito es una situación maravillosa. Lo mejor que puede ser que yo me siento a mí mismo como que no tengo fuerza y que soy susceptible de poder provocar un daño, y que los amigos son grandes y están conectados y que están en anulación, y que todas las cosas que yo quiero ver y que no consigo hacerlo, y si eso lo tengo, entonces todo se tiene y hay mucho por hacer, y resulta en consecuencia que tenemos que estar preocupados el uno por el otro. Raf, Nif, ¿cuál es la función en ese caso? Cuando yo siento que la decena ha hecho un trabajo completo y que yo, que soy un pequeño, no soy incapaz, no entiendo nada, ¿cuál es entonces mi situación? ¿Cuál es el esfuerzo que tengo que hacer? Nif, tengo que agradecer de que tengo el privilegio de poder estar entre ellos. Rafa, aparte de eso, Nif, tengo que continuar y sumar en el pedido por ellos. El hecho de que yo ahora siento, lo que siento no es una situación estática. En otro segundo, Raf, no en otro segundo, sino ahora, ¿cuál es mi trabajo en un caso de ese tipo? No me dieron esa situación porque sí, sino que tengo que realizarla, no estar esperando, disculpen, el próximo momento de la vida. Nif, tengo que ver que también el Creador se encuentra ahí, en lo que son mis relaciones con ellos. Raf, sí, Él es quien me ha dado esto. Nif, sí, me lo ha dado, pero yo veo que ellos otorgan, yo veo que yo me incluyo con ellos. Si yo soy uno con ellos, entonces no tengo nada que sumar. Raf, muy bien, entonces a lo mejor hay quien puede agregar. A ver, Itzi, ¿qué es lo que pasa con vos? Itzik, tengo que sentirme como si fuera el polvo bajo los pies. Raf, ¿cómo? Ah, polvo. Ah, eso está bien. Eso ya es un progreso. ¿Qué más? Itzik, dale a Moti. Moti, ahí, tu amigo. Hay que sentir, Moti, en ese, sí, hay que empezar a sentir la preocupación que ellos tienen y a eso apegarse, como si fuera la sensación de un grupo de madres que están preocupadas por algo que es común a todas. Raf, en síntesis, la pregunta es la siguiente: ¿acaso en la situación de descenso tengo un trabajo y ese trabajo no es menos importante y no menos efectivo, digamos, no menos útil, digamos así, que no es menos útil de lo que se hace en la situación de ascenso? Esa es la pregunta, en realidad. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quién puede responder? Dale, responde. En realidad, en ese caso también tengo que anular mi razón, a pesar de que, Raf, vos anulás eso muy fácilmente, porque vos ves en la realidad que vos estás anulado, que sos el más pequeño de todos. Dice el muchacho, en esa circunstancia yo tengo la sensación de que soy el polvo abajo de ellos, entonces les brindo tengo la posibilidad de más conectarme. Raf, ¿cómo si vos, alguien pequeño, vos no sentís de que podés estar entre ellos?
¿Quién?
Sí. ¿Pedir de ellos la fuerza de la garantía mutua? Raf, pedir de ellos la fuerza de la garantía mutua para sostener la plenitud del sistema. Eso está muy bien. ¿Qué más?
¿Quién?
Servirlos a ellos. Responden. Raf, eso es muy bien, muy bueno. En la materialidad no es que yo soy capaz, porque yo no veo en la espiritualidad dónde es que los puedo asistir. Muy bueno. Sí, respuesta, que la situación mía, aunque no cambie, que yo no provoque un daño en ellos. Rav, que la situación que no cambie, que por lo menos que siga como ahora, pero nada más no provocarle un daño. Muy bueno, sí, si yo me cuido a mí mismo de no caerme a mí más, eso para mí, dijo muy bien, algo muy grande. Si yo me sostengo a mí mismo, por lo menos en el nivel que se me ha dado, en la situación que se me ha dado, puedo sentir en ella algo sumado. ¿Y qué más? Y se puede preguntar, dice el Rav, dale, pregunta. Pregunta, ¿no está claro por qué se llama descenso? Que yo me siento menos... le dice Rav. Si nosotros ahora empezamos a ver cuánto se puede hacer en una situación en la cual yo me siento cero en comparación a todos y que son incapaces y que todos son grandes. Y yo, ¿qué es lo que estoy haciendo acá y demás, dentro de mi bajeza? Entonces yo veo hasta dónde queda un lugar para trabajar y que es una situación que no puedo llamarla descenso. En lo que respecta al trabajo, es una situación de ascenso. ¿Sí? Eli. Pregunta, yo estoy de acuerdo con Alex. Yo siento que esa situación es un gran regalo que la persona recibe porque él ve el cuadro verdadero por primera vez, porque siempre que se ve grande es algo mentira y uno no ve los amigos por lo general grandes. Rav, sí, está la situación, está lo que uno hace. Nosotros hablamos acá de lo que uno hace, Eli, pero yo no entiendo por qué usted llama eso descenso. Descenso es que yo estoy lleno de crítica, no que yo veo los amigos como grandes y que yo soy pequeño, sino que eso es una situación que es maravillosa. Rav, eso se llama descenso con respecto a la situación de todo el grupo, de que uno de todas formas se encuentra en una capacidad que es menor que las demás en estar en una forma activa en lo que es la conexión, en la conexión. En lo que respecta a eso, por supuesto que si es así, como vos decís, o sea, nosotros siempre podemos decir que esto no es un ascenso, sino que es un descenso, y que esto no es un descenso, sino que es un ascenso. Porque en cualquier situación que sea, tenemos que trabajar en un sentido o en el otro. Por supuesto que en lo que es la bajeza tenemos una mayor posibilidad para trabajar. Eli, justamente en la bajeza se siente la necesidad de los amigos, se siente cuánto tengo que recibir de ellos y que no tengo por mí mismo, y que necesito la luz que reforma, y tengo un agradecimiento al crezador que me da una imagen, un cuadro de ese tipo. Existe aquí con qué trabajar, hay un montón con qué trabajar. Y se abre acá una vida entera para trabajar. Rav, cierto, eso es lo que yo quería que clarifiquemos un poco más, que la gente no reciba estas situaciones que de forma incorrecta. Pasamos al fragmento número 4 de Ravash, peldaños de la escalera, ¿qué exigir de la reunión de amigos? El asunto de amor de amigos que se forma en base al amor al prójimo, por el cual se llega al amor al Creador. Es lo contrario de lo que se estila en el amor de amigos. Esto significa que el asunto del amor al prójimo no quiere decir que los amigos me amen, sino que yo tengo que amar a los amigos. Entonces, no importa que el amigo hable de uno calumnias, que seguramente lo odia, sino que uno que quiere comprar el amor de amigos a causa del amor al prójimo, esta persona necesita de corrección para amar al otro. Por eso, cuando uno hace un esfuerzo y lo juzga en balanza de mérito, es una sugulá, que mediante el esfuerzo que uno realiza se llama despertar desde abajo y se le da fuerza desde arriba para tener la capacidad de amar a todos los amigos sin excepción alguna.
Es
Rav, cuando yo llego por medio del rezo, por medio realmente de una asistencia de desde lo alto, de que llego a la situación en la cual los amo a todos, ¿en qué forma se encuentra en mí el rechazo, el odio, el alejamiento que eran anteriores que tenía, digamos, en el pasado, en comparación a la situación actual? ¿Se entiende? Vamos. Yo cuido esas situaciones anteriores, las despierto, las estimulo, las sostengo, trato de sostenerlas en contra de la determinación de la nueva situación, de ponerlas una enfrente a la otra. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hacemos eso en nuestra vida si observamos de una forma que sea sana? Pasamos a la ronda, no por completo entendí la pregunta. Si yo cuido como si fuera la situación anterior del rechazo, yo no sostengo por la fuerza una situación anterior, y por lo general toda situación que es nueva borra la situación anterior. A lo mejor se construye sobre esa, pero uno siente el grande o pequeño, pero existe una sensación que es actual, que si uno siente y no se siente conjuntamente con la situación anterior, sino que se siente por separado. Si desde arriba te dan que ames a todos los amigos, si vienen situaciones en las cuales se consigue otras situaciones, yo veo justamente en todas las situaciones en las que he pasado que todo estaba realmente dirigido en qué forma, con el ocultamiento me dieron la forma de el rechazo y la falta de conexión y de odio con respecto a los amigos, que justamente ahora veo la brecha entre lo que sentía anteriormente, la diferencia entre lo que sentía antes y lo que siento ahora. Y veo como si fuera el mecanismo que el Creador ha hecho en todo el sistema, cómo es que me maneja a mí. Por lo general se despierta un miedo de que por qué que yo sienta así, de que es algo como extraño. ¿Dónde es que está el cuadro verdadero? ¿Dónde es que está el deseo de recibir? Porque al fin y al cabo el deseo de recibir es egoísta y algo que no, como si fuera, no está bien. Rav, cuando nosotros vemos un experto en alguien, entonces nosotros vemos que en él están todas las situaciones, desde la situación que es mala hasta la que es buena, desde la enfermedad a la salud, y que él sabe en todas esas situaciones, que entiende que cada una de estas situaciones tiene un lugar, y que justamente observa siempre no una sola situación, sino que en profundidad ve todas las situaciones. ¿Y cómo nosotros podemos cuidar todas las situaciones de que se encuentren dentro de nuestra sensación, dentro de nuestro alcance, para que nos den una imagen completa, un cuadro completo? Está claro, ¿no? De que seamos personas que sean serias, que entendamos que puede haber esto y puede haber lo otro, y que no sé de que esté en una desesperación o perdido en algo que es bueno, o que me meta dentro de una tragedia. Pasamos a la ronda. En la garantía mutua entre nosotros, podemos pasar por todas las situaciones que nos vienen de arriba, y si la persona trata de hacerlo por sí solo, inclusive lo que le viene a él no puede ocuparse de eso, y las situaciones sí, disculpen. Tenemos que ser expertos en lo que es el trabajo de las decenas, y tenemos que ser expertos en lo que es la relación entre nosotros. Y entonces, si sabemos que a veces la persona se siente así o se siente de otra manera, y que a veces está en la máxima impresión o a veces se siente el más pequeño entre todos, si todo nuestro deseo es conservar la plenitud de la decena del centro del grupo, entonces simplemente nos vamos a acostumbrar a eso, que todas esas cosas pasan y tenemos un solo objetivo. Yo pienso que no tanto depende de nosotros el tipo de trabajo, o sea, cómo es la vida, cómo es que se acumulan discernimientos y uno se convierte en una persona más adulta y experimentada en la vida a sí mismo, en lo que es el camino espiritual. O sea, la nueva situación siempre pareciera que borra las anteriores, pero lo borra de forma tal que se encuentra por debajo de lo que es el piso, un montón de discernimientos. Son pocas las situaciones en las cuales es tirado a una euforia o una depresión clínica y que no tiene la fuerza para hacer nada. Pasamos a la próxima parte.